Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy continuamos con los otros capítulos de Yo, Jeromín, de Ramón García Domínguez. Como hoy haré más breve la presentación, porque ya escuchando la primera parte, pues ya os enteráis de muchas cosas. La infancia de Don Juan de Austria, conocido como Jeromín, hasta los 13 años, es una fantástica novela de aventuras y de suspense. Sí, aunque es un personaje histórico, pero esto está novelado. Y si el pequeño personaje es atractivo en sí mismo, no lo es menos por el misterio que envuelve esos primeros años de su vida. Misterio para el propio niño, que ignora casi todo de sí mismo y para cuantos le rodean. Así que comencemos con el segundo episodio. Barco a estribor. Por eso lamentaré siempre no haberle dado gusto en las letras y los latines. Me explico. Ella se empeñaba en que yo hablase y escribiese de corrido nuestra lengua, pero que también aprendiera el latín y el griego, para lo que me había traído de Salamanca al doctor Guillén Prieto. Era severo y regañón, pero mi cabeza y mi interés iban más por la acción que por el estudio, o dicho llanamente, por las armas más que por las letras, por la espada más que por la pluma. Bien a las claras lo di a entender el mismo día que llegué al Alcázar. Recorrí de la mano de doña Magdalena todas las estancias palaciegas y apenas sí mostré interés por nada de cuanto veía. Todo era muy bonito y suntuoso, sí, pero aburrido. Ni los tapices, ni los doseles, ni los muebles y candelabros, ni las vidrieras, ni los grandes salones merecieron mi admiración. Mas cuando llegué a la sala de armas, mientras entusiasmo se disparó repentinamente. Las armaduras, las picas, las mazas, las espadas, las adargas, las ballestas, las rodelas, todo era fascinante. Y más que nada, un pequeño arnés que parecía hecho a mi medida. Le pedí a doña Magdalena permiso para probármelo. Me miré en un espejo y me vi como un soldado del emperador, presto para entrar en combate. Muy pronto tuve a mi servicio al escudero Juan Galarza y al paje Diosdado. Era el primero tuerto del ojo izquierdo, pero quizá por eso mismo había concentrado su afinada puntería en el derecho y no había blanco que se resistiera a su ballesta. A Diosdado, un muchacho pelirrojo y de nariz arremangada, estaba cambiándole la voz y nos reíamos sin parar con sus gorgoritos. Los tres nos hicimos pronto muy amigos y los ratos que las enseñanzas y latines del doctor Guillén Prieto, el cascarrabias, me lo permitían, nos parábamos de recorrer el Alcázar, almenas, torres, fosos, salones, atalayas, paseos de ronda, simulando celadas, ataques, asaltos y peleas cuerpo a cuerpo. Juan Galarza, el tuerto, era mi maestro de esgrima y equitación. Montar a caballo fue desde el primer momento mi ocupación preferida. Ensayé primero con una mula romana, muy dócil y prudente, pero a los 9 años ya montaba un caballo boloñés, blanco y de ancas recias como robles. Mi aprendizaje fue tan rápido y provechoso que un día sorprendí a Juan Galarza explicándole a tía Magdalena: cuando Jeromín cabalga, mi señora, éntrale en el cuerpo como un diablo alegre y bullidor que le torna ágil y travieso como el que más. Se santiguó mi tía al oír esto, pero sonrió al mismo tiempo de complacencias mientras musitaba: será otro Luis Quijada, mi señor. Lo que más nos complacía y divertía a los tres amigos en simular la defensa de la fortaleza desde las altas almenas, custodiar su tesoro y defenderlo con alma y vida de posibles asaltantes. ¿Y cuál es el tesoro de Castillo, Jeromín?, me preguntaba con frecuencia el pelirrojo Diosdado. Yo me callaba, pero sabía muy bien lo que estábamos guardando y defendiendo. Lo contaré aquí. Tía Magdalena era una mujer tan piadosa y generosa que no había familia necesitada o mendigo tratamundos a quien ella no socorriese con largueza. Pero también las iglesias de Villagarcía y de aldeas y pueblos vecinos eran objeto de su caridad. Y un día llegué a enterarme de que había mandado fabricar 500 copones de plata maciza para otros tantos agrarios de templos y ermitas de los alrededores. En mi cabeza de niño imaginé que los vasos sagrados podrían estar guardados en algún lugar secreto de palacio. Y por eso organicé pronta y escrupulosamente la defensa de las murallas. El escudero Juan Galarza aun siendo ya todo un hombre, si lo comparábamos con Diosdado y conmigo, era sin embargo quien más entusiasmo ponía en la empresa. Y allí nos veríamos a los tres, yo revestido del arnés que me regalaba tía Magdalena, y ellos dos con armaduras y armas improvisadas, oteando el horizonte desde las almenas por si se acercaba el enemigo. Las anchas llanuras entre Villagarcía y la encubrada Urueña eran nuestro campo de observación, y un día con la caída del sol divisamos una densa polvareda en lontananza. «Es un ejército que viene a apoderarse del castillo y de su tesoro», grité con todas mis fuerzas. Juan Galarza aguzó su único ojo y dijo que no se veían ni caballos ni caballeros. «Levantan tan descomunal nubarrón de polvo», argumenté yo, «precisamente para ocultarse a nuestra vista». El pelirrojo Diosdado dijo con gorgoritos en la voz y no muy seguro de sí mismo que a lo mejor eran los rebaños de ovejas y cabras del pastor Pedro Mazote que regresaban al aprisco. «¿Qué han de ser rebaños, Diosdado?», repliqué yo al punto. «Soldados y capitanes son, que ya diviso yo al que viene el frente y mando de todo el ejército». «¿Y quién es él?», preguntaron al tiempo mis dos amigos. «Brandabarán de Boliche, señor de las Tres Arabias, que viene revestido con la piel de una serpiente pitón y lleva por escudo una de las puertas del templo que Sansón derribó de un empujón, sepultando a sus enemigos los filisteos». Mi fantasía era sin duda más viva que mi vista, y pronto pudimos comprobar que el paje Diosdado llevaba razón. De ovejas y cabras era aquel mayúsculo ejército, y los tres defensores del castillo rompimos a reír cuando oímos los incesantes balidos y divisamos de cerca a los mansos animalitos. Pero más que a las almenas, me gustaba encaramarme a lo más alto de la torre del homenaje. Desde allí aún era más extenso el panorama que se divisaba en derredor. Los ojos se perdían en el infinito como en un mar. Eso mismo parecían aquellos campos, los trigos verdeaban o amarilleaban en la primavera y el verano. Entonces el castillo todo era un navío y yo encaramado en el puente de mando, su capitán. Las torrecillas de los pueblos vecinos, las fuertes murallas de Urueña en lontananza, semejaban galeras enemigas a las que había que enfrentarse o sortear. «¡Barco a babor! ¡Barco a estribor!», gritaba con toda la fuerza de mis pulmones. Y mis dos marineros, el pelirrojo y el tuerto, el primer oficial Juan Galarza y el contramaestre Diosdado, lo disponían todo prontamente para el abordaje. Aquel navío de piedra de Villagarcía de Campos, allá en los mares de trigo de mi niñez, se ha convertido ahora en la nave capitana de la Liga Santa contra el turco. ¡Qué ventura la mía! Si volviera a contar con mis dos amigos en esta gesta marinera, la batalla de Lepanto, ¡qué pronto libraremos con la ayuda de ellos y la del Altísimo! Pronto sería la victoria de Lepanto. A galope tendido por tierra de Campos. Una o dos veces por semana se nos permitía traspasar los límites del palacio y su extensa huerta y cabalgar por las llanadas de tierra de Campos. Tenía yo entonces 12 años y montaba un caballo retinto por nombre Emperador, que yo mismo le había puesto en memoria del retrato ecuestre del emperador Carlos pintado por Tiziano. Era un potro de fina grupa y de largas crines que el viento del páramo alborotaba en la carrera. Juan Galarza cabalgaba una yegua torda y bien plantada y el paje Diosdado un trotón francés muy estirado de cuello y de orejas diminutas. Vestíamos los tres jinetes coseletes de cuero y yo ceñía mi cabeza con un pañolón granate que pendía en dos flecos por el lado izquierdo. Cualquier hora era buena para cabalgar, pero nos gustaba sobre todo la hora de poniente, cuando el redondo y rojo disco solar estaba a punto de acostarse en el horizonte. Galopábamos dándole la espalda, y eso hacía que nuestras sombras se alargasen casi hasta el infinito. Unas veces imaginábamos que eran enemigos a quienes perseguíamos, sin lograr darles nunca alcance, y otras nos servían sin más de diversión, alborozo y risas, viéndolas adquirir formas grotescas. Seguro estoy ahora de que no había tres muchachos en el mundo más felices que nosotros. Y había días que éramos más de tres, se nos juntaban chicos del pueblo de Villagarcía y formábamos un batallón de caballería. En verdad, variopinto. Cada cual traía la caballería de que disponía, que bien podía ser un percherón, una mula vieja o un borrico de raro pelaje. Las cabalgadas eran entonces de risa mayor. Alvar, un zagal que sabía imitar el trino de 17 pájaros, tenía un burro patizambo, que aún y todo corría como el mismísimo viento. Solíamos a veces cambiarnos las caballerías y yo siempre me pedía el burrito de Alvar. No paraba de reír mientras lo montaba, esa es la pura verdad. Pero llegaba a término de la carrera descoyuntado, pues no había forma de acompasar mis movimientos a los espasmos del patizambo borriquillo. También no llegábamos no pocas veces hasta los cercanos montes de Torozos. Cabalgábamos entre los robles, encinas y carrascas. Y nos divertía sobremanera perseguir liebres, conejos y zorros que esquivaban despavoridos las patas de nuestras cabalgaduras, gritaba el pelirrojo Diosdado con todas fuerzas y su caballo como si le contestara. Relinchaba más fuerte aún y todos nos reíamos y risas y relinchos, retumbar de casco se mezclaban alegremente mientras el eco los desparramaba por el monte. Un día de primeros de junio llegó al castillo el anuncio del inminente regreso de don Luis Quijada desde Flandes. Todo se puso patas arriba para preparar el recibimiento. El pueblo entero de Villagarcía se dispuso para dar la bienvenida a tan grande señor. A mí me asaltaron los nervios y me hacía mil cábalas y preguntas sobre aquella persona a la que había oído nombrar tantas veces y siempre relacionadas con mi persona y mi destino. ¿Sería como yo lo había imaginado? Y lo más importante para mí, ¿era acaso don Luis Quijada mi padre? Este último interrogante no me dejaba dormir. Seguro estoy de que sí lo es, me decía a mí mismo. Me lo dictará el corazón tan pronto como lo vea. Una gran comitiva salió a recibirlo a medio camino entre Río Seco y Villagarcía. Yo formaba parte de ella y montaba una jaca ricamente enjaezada con guarniciones de terciopelo verde. Tía Magdalena me vistió además como un príncipe. Refunfuñé un poco al verme tan peripuesto, pero ella me dijo que la ocasión lo requería. Vi venir a lo lejos a don Luis Quijada y comencé a temblar. Montaba una mula recia y asentada y traía el tabardo, el sombrero y hasta la barba cubiertos de polvo del camino. Pero su porte era señorial y al mismo tiempo muy bravío. Hidalgo y soldado en una sola estampa. Se detuvo delante de mí. Me miró intensamente, como si tratase de escrutarme el alma y finalmente sonrió. No me abrazó, sin embargo. Siguió su camino. Más presuroso, si cabe, y a quien abrazó amorosa y largamente fue a doña Magdalena, su esposa, que le esperaba a las puertas del Alcázar. Los rumores que desde mi llegada habían corrido entre la servidumbre, entre las gentes de la villa, se acallaron con este gesto elocuente. También yo me convencí entonces de que los señores de Villagarcía de Campos, doña Magdalena y don Luis, no eran mis padres naturales, lo que no significó de ninguna manera que decreciera mi afecto por ellos, ni tampoco el de ellos hacia mí. El de tía Magdalena era cada día más intenso y más tierno, y pronto me percaté de que también don Luis me iba cobrando cariño día a día. Se interesó por mis propios en letras, equitación y esgrima, y me regaló un espadín traído ex proceso de Flandes para mí. Era el mejor regalo que podía haberme hecho. La cazalota llevaba incrustaciones de nácar y en el filo había mandado grabar un nombre, Bárbara. Bárbara, le pregunté, ¿quién es Bárbara, señor? Es el nombre de tu espada, respondió don Luis. Quizás un día, añadió luego en tono enigmático, adivines por qué la bauticé con este nombre. Yo imaginé entonces, con mis fantasías de muchacho, que mi tutor se refería a mi destreza con la espada. Sería un día Bárbara, es decir, excepcional, y no le di más vueltas al asunto. La estancia de don Luis Quijada en su castillo de Villagarcía fue, sin embargo, muy breve. El emperador Carlos V regresaba de Flandes a España después de haber abdicado la corona en su hijo, el príncipe Felipe, y venía a refugiarse y recogerse en el monasterio de Yuste, en la región de Extremadura. Don Luis Quijada había viajado por delante para preparar el nuevo alojamiento del monarca. Así es que pasó una breve temporada en Villagarcía, en su casa, y partió luego para el monasterio. Yo le había empezado a cobrar afecto y sentí aquella partida como un nuevo abandono. Y aunque traté de evitarlo, se me escaparon las lágrimas cuando acudí a despedirme de él. Don Luis reaccionó casi con enojo. Guarda las lágrimas para cuando ofendas a Dios, me recriminó. Solo delante del Señor de los cielos sienta bien en los hombres el llanto de contrición. También doña Magdalena lloró en silencio la nueva ausencia de su esposo. Estaba visto que el servicio del emperador llevaba consigo tales sacrificios. Aunque lo cierto es que no duró esta vez mucho la separación. El emperador Carlos tuvo de repente un antojo de que su mayordomo residiese cerca de él y dio la orden de que don Luis Quijada se trasladase a vivir definitivamente con su familia y su servidumbre a la aldea de Cuacos, cercana al monasterio de Yuste. ¡Puf! Nuevo cambio de hogar para mí. Primero fue Leganés, luego Villagarcía y ahora Cuacos. Menos mal que esta vez al menos no cambiaba también de tutores, ni siquiera de amigos, pues el escudero Juan Galarza y el paje Diosdado vinieron conmigo. Y aunque al principio me entristeció un poco abandonar los anchos horizontes de tierra de campos, me consoló. Me entusiasmó, sería mejor decir, la esperanza de conocer de cerca al soberano, al emperador. Llegamos a Cuacos. Después de atravesar la fértil vera de Plasencia en los primeros días de julio y nos acomodamos en tres casonas de piedra y maderas en las fachadas que mi tutor don Luis había comprado y acondicionado en la humilde aldea. No era mi remotante el castillo de Villagarcía, pero tampoco le di yo mayor importancia a este asunto. Desde la ventana de mi habitación se divisaba no muy lejano el monasterio de Yuste y todo mi empeño se cifró desde el primer momento en espiar la huerta que lo circundaba por ver al emperador en alguno de sus paseos. Hasta el tuerto Juan Galarza, con su ojo sano de largo alcance, colaboraba conmigo en las pesquisas. También nos acercamos algunas veces a las proximidades del cenobio, pero ni aun así lográbamos nuestro propósito. Todo era en vano. Veíamos entrar y salir gentes, caballeros, soldados, clérigos y nobles, que venían a rendir pleitesía al soberano. Pero él seguía siendo un oculto desconocido. Una mañana, sin embargo, ocurrió el milagro. Vino a despertarme tía Magdalena, más alborazada que de costumbre, y me dio la gran noticia. ¡Arriba, dormilón! ¡El emperador nos espera! ¿Qué? ¿A nosotros? ¿A mí? Exclamé desconcertado. A los dos, a ti y a mí. Yo iré a cumplimentarle y tú serás mi paje de honor. Mi corazón comenzó a alborotarse y no se apaciguó hasta que terminó aquella gloriosa jornada. Iba a conocer al gran César, al emperador en persona. En mi fantasía de niño me imaginaba que habría de recibirnos montado en su arrogante caballo, con su armadura y su lanza, como un gran capitán, igual que en el retrato que tantas veces me mostrara el clérigo Bautista Vela en mis ya lejanos días de Leganés. Como comprobaréis, Jeromín es una obra llena de alicientes novelescos y de atractivos personales para cualquier lector, y más para quienes se identifiquen por la edad con el protagonista. Hoy hemos llegado hasta aquí. Próximamente volveremos a leer otros capítulos y seguiremos las aventuras y la vida de Jeromín, que luego fue Juan de Austria, por supuesto. Así que pronto volveremos a Cuéntame un cuento, espacio creado y conducido por la ABU.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.